30 minutos de intimidad con José Luis Cuevas, Cuevas y Juan López Moctezuma. Programa número 162. Treinta minutos de intimidad con José Luis Cuevas. Buenas noches, esto es 30 minutos de intimidad con José Luis Cuevas. Los saluda su amiga Karime Lara, invitándolos a que se queden con nosotros en este programa, en donde la reflexión, el pensamiento y el buen humor son los ingredientes principales. Como siempre nos acompaña José Luis Cuevas. ¿Cómo estás? Buenas noches, José Luis.
Buenas noches.
¿Cómo has estado de tu salud?
Oye, pues fíjate que todavía sigue mi salud bastante quebrantada, como podrás advertir por mi voz.
No, tienes que cuidarte más.
Es que no me cuido, es que viajo, es que no suspendo mis compromisos, me desvelo,
eres muy
doy
cumplido.
Conferencias. Fíjate, esta semana que pasó, sintiéndome mal y todo eso, me le he pasado dando conferencias.
Por eso estás ya
como... Estoy regresando de un viaje larguísimo, estoy regresado de Santiago de Chile.
Son horas y horas, ¿verdad? Son 20 horas. Horas.
Es toda una noche, ¿no?
José Luis, amigos radioescuchas, hace unos meses falleció el escritor, jazzista, locutor y cineasta Juan López Moctezuma, auténtico pionero de los medios de comunicación mexicano, figura importante de la cultura mexicana hacia los años 70 y un hombre poseedor de una imaginación y una sensibilidad sin duda excepcional. Por una u otra razón, no se le había dedicado un programa, pero ahora nos proponemos hacerle un pequeño y muy merecido homenaje desde 30 minutos de intimidad con José Luis Cuevas. Tú, José Luis, que tuviste una estrecha relación con él, tanto en la amistad como en el quehacer profesional, háblanos de Juan López Moctezuma. ¿Cómo era? ¿Cuáles eran sus gustos, sus intereses, sus sueños, sus deseos?
Sí, cómo no. Oye, me parece verdaderamente espléndido evocar a Juan López Moctezuma, que era un hombre muy talentoso y con quien tuve yo una muy buena amistad. Fíjate que me enteré yo de su muerte leyendo una nota del periódico Reforma.
Sí.
Y leí algo que me llenó de angustia, ¿verdad? Porque decía, Juan López Moctezuma murió de tristeza. Eso me pareció una cosa verdaderamente terrible. Y entonces se contó que en los últimos tiempos había estado muy triste, profundamente triste, Juan López Moctezuma.
¿Por qué?
Pues muchos de sus proyectos se venían por tierra, se frustraban. Yo recuerdo que hace como poco más de un año, Juan López Moctezuma me había llamado para proponerme participara yo en una película que había empezado a filmar. Desgraciadamente yo tenía que hacer un viaje y además, pues francamente, no soy actor, ¿verdad? Y el no sentirme actor me ha llevado a rechazar muchas
ofertas
de trabajo, ¿verdad? Lo hice yo hace algún tiempo, ¿verdad? Pero en fin, ahora de ninguna manera quisiera repetir esa experiencia, ¿no? Entonces me decía, estoy haciendo una película y quiero que tú actúes. He pensado en ti para uno de los personajes.
¿Esto recientemente o no?
Un año y medio más o menos, ¿no? Entonces le dije, mira, Juan, le digo, no puedo, estoy planeando un viaje, estoy preparando una exposición, cosa que era absolutamente cierto, ¿no? Y total, no trabajé yo, no acepté. Y después me encontré a Juan López Moctezuma en una cena en casa de Ayala Anguiano, el director de la revista Contenido. Y entonces le digo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está lo de la película? Y me dice, no, pues la película no la he podido terminar. Falta de medios, no tenía dinero. una serie de problemas para poder haber llevado a cabo este proyecto. Uh-huh. En fin, Juan López Moctezuma en los últimos años, ¿verdad?, empezó como a caer de un precipicio, ¿no?, y no había manera de detenerlo. Fue una cosa verdaderamente terrible. Y debo decirte que era un hombre de un extraordinario talento, un talento que manifestaba en muchas cosas. Uh-huh. Él había sido un locutor de una voz muy conocida, sobre todo para aquellos que escuchábamos hace años Radio Universidad. Uh-huh. Había sido actor incluso. Tenía una extraordinaria facilidad para imitar voces. Uh-huh. Y como director de cine lo hizo bastante bien.
¿Cómo fueron trabando amistad? ¿Cómo lo conociste, José Luis?
Pues nos conocimos hace muchos años. No recuerdo exactamente cuál fue el momento en el que se inicia esa amistad, ¿no? Uh-huh. Pero posiblemente haber sido los tiempos en los que él trabajaba en Radio Universidad. Debo decirte que él trabajó también en Televisa. Uh-huh. Hacía entrevistas. Después se fue a España como representante de Televisa. Uh-huh. Pero yo debo de recordarte como una experiencia extraña el hecho de que él me haya llamado para un programa no me acuerdo si era el Canal 2 o el Canal 4, pero de todos modos un canal de Televisa, uh-huh, ¿verdad? Él hizo un programa con Uri Geller. ¿Te acuerdas de Uri Geller?
Uno que doblaba cucharitas.
Que doblaba cucharas y doblaba llaves y todas esas cosas.
Cosas inútiles.
Sí, cosas que no se pueden doblar, él resulta que nada más les ponía el dedo encima. Y entonces Juan López Moctezuma hizo un programa con Uri Geller y me invitó a mí para que yo participara. Ajá. Creo que también participó mi hermano Alberto. Ajá. Fíjate, la semana pasada precisamente estábamos hablando de los fantasmas y de las cosas extrañas, ¿no?
¿Sí?
Bueno, aquí también se trató de un programa extraño. Ajá. Y no te olvides que además Juan López Moctezuma, ¿verdad?, de alguna manera tratándose de él, es un programa en su homenaje, viene a ser una continuación del programa de la semana pasada, del sábado pasado, sí, ¿no? Porque él era muy afecto a contar historias extrañas y todo, ¿no? Uh-huh. Y sus películas fueron de terror. Mira, debo decirte que, por ejemplo, La Mansión de la Locura, uh-huh, una película en la que actuaba un actor amigo mío recientemente fallecido, que fue Claudio Brook.
Ah, sí.
Bueno, ¿cómo? Estas eran unas películas, las de nuestro recordado amigo Juan López Moctezuma, barrocas, extrañas. Hay que reconocer cierta influencia de Alejandro Jodorowsky, ¿no? Uh-huh. Pero en una época en la que Jodorowsky, que había hecho El Topo y había hecho otra película más, ¿no?, aquí, pues había influido en algunos cineastas, ¿verdad? Uh-huh. Como en un colombiano también llamado René Rebetés, o en algunos otros que hicieron por lo menos una película como Alcaraz, ¿no? Uh-huh. Que es músico, pero había hecho también una película. Y la influencia de Jodorowsky se dejaba sentir de una manera muy poderosa. Y sin duda su más talentoso discípulo era Juan López Moctezuma. Yo recuerdo la película, no la he vuelto a ver, pero me gustaría La Mansión de la Locura, que como te decía...
Y ahí también La Lucarda, ¿no?
Lucarda fue otra. Uh-huh. Que por cierto, La Mansión de la Locura aparece en una antología del cine de terror, ¿verdad? En una antología francesa. Uh-huh. Entre las grandes películas del cine de terror aparece La Mansión de la Locura. Aparecen dos películas mexicanas, fíjate. Debo decirte, en esa antología.
¿Cuál es la otra?
La otra es una película de Fernando Méndez, que es El Vampiro. Uh-huh. Una película en la que actuaba y produjo también la película otro amigo mío recientemente fallecido, que fue Abel Salazar, que se acaba de morir. ¿Verdad? El Vampiro aparece y aparece también La Mansión de la Locura en esta antología bastante estricta del cine de terror, ¿no?
Tristemente dejó varios proyectos sin terminar por causa de falta de recursos, ¿no?
Sí,
¿no crees que López Moctezuma fue un talento un poco desperdiciado, José Luis?
Definitivamente él pudo haber hecho muchas cosas porque era un hombre lleno de proyectos. Fíjate, conversar con él resultaba estimulante porque siempre te hablaba de cosas que estaba haciendo. Mira, debo decirte que hicimos un programa de radio verdaderamente espléndido, él y yo. Uh-huh. Me llamó mi José Luis, que iba a hacer un programa de radio, estamos haciendo algo en Radio Universidad, de esto hace muy poco, ¿no? Uh-huh. Y quiero invitarte. Entonces resulta que él tenía un guión cuando yo llegué a Radio Universidad. Me dice, oye, mira, vamos a grabar durante 2 horas. Uh-huh. No se trata de un programa de media hora, ni de 20 minutos, ni nada de eso, sino un programa extenso. Y posiblemente se transmitirá en diferentes partes. Uh-huh. Pero se me ha ocurrido algo. Tú has sido ilustrador de Quevedo, has sido ilustrador del Marqués de Sade, has sido ilustrador de Franz Kafka. Bueno, entonces este programa lo vamos a hacer con este grupo de actores. Y me presentó a los actores que ahí estaban. Uh-huh. Y también iba a ir ilustrado con música así un poco extraña, ¿no? Entonces esta va a ser una reunión de fantasmas, me dijo. Mis actores van a representar algunos personajes de ficción, pero yo quiero hacer las voces del Marqués de Sade, la de Franz Kafka y de Quevedo. Él tenía una enorme facilidad, como la tengo yo, por cierto, también, de cambiar las voces, ¿no?
¿Y ustedes, los invitados, platicaban con Kafka, con...?
Era una especie como de juicio que me hacían, ¿entiendes? Estaba yo como en una silla de los acusados, y entonces el Marqués de Sade, ¿verdad?, me acusaba de ciertas cosas y me decía estar en desacuerdo en la forma en que yo lo había ilustrado, porque yo ilustré al... Yo hice el libro ese tan famoso en su época que se llamó Cuevas Charentón, ¿verdad? Uh-huh. Y Franz Kafka también en algún momento intervenía, ¿verdad? Y Franz Kafka se apiadaba de mí y me defendía frente a las acusaciones del Marqués de Sade. Y Franz Kafka decía que él se sentía plenamente identificado con mis dibujos, ¿verdad? Mientras que Quevedo usaba su terrible humor, ¿verdad?, para tratar de desbaratarme, y yo me defendía, ¿no? Como en todos los casos, yo no tenía por qué, yo no tenía guiones, es decir, yo no tenía diálogos, ni mucho menos, todo eso yo me los tenía que inventar, ¿no? Uh-huh. Y aparecían como coros siniestros, ¿verdad? Que los actores esos que te digo que nos acompañaban. Yo creo que salió un programa verdaderamente espléndido, y me pareció...
¿No lo oíste nunca?
No lo oí, pero me dijo precisamente Jairo Calixto Albarrán que él tiene una copia de esta.
Ay,
de
este programa. Se lo voy a pedir para poderlo escuchar.
Sí, cómo no.
El jazz era parte fundamental de la vida de Juan López Moctezuma. De hecho, era de las pocas personas que en México podía sostener por muchos años programas radiofónicos dedicados a ese género musical. ¿Compartías ese gusto con él, José Luis?
Bueno, ciertos aspectos del jazz, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Yo fui un gran afecto al jazz hasta que surgió Elvis Presley, que me hizo de alguna manera empezar a detestar, ¿verdad?
Pero eso fue el nacimiento del rock and roll, ¿no?
El rock and roll, pero que tenía sus orígenes definitivamente en el jazz, ¿no? Yo era una gente que iba a Nueva York y todo eso, uh-huh, a la ciudad de Washington. Me tocó incluso estar presente en un concierto de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong y todas estas, Charlie Parr. En fin, y siempre era mi costumbre, siendo yo muy joven, ir a ciertos cafés o bares de Nueva York donde grupos espléndidos de jazz tocaban. Uh-huh. Pero cuando surgió Elvis Presley y después, todavía peor para mí, los Beatles, dejé de interesarme por este tipo de música, ¿no? Uh-huh. Aunque de alguna manera no me desagrada seguir escuchando grabaciones de las grandes figuras del jazz, ¿no? De Dizzy Gillespie y cosas de esas, ¿no?
Pero sigue habiendo, sí, sigue habiendo, bueno, buenas
pero
figuras.
Pero mira, yo te debo de contar una cosa. Resulta que que había un programa de radio, en Radio 1000, uh-huh, un programa espléndido, muy bien llevado, muy bien hecho, a pesar de que el tema en sí no me interesara demasiado, ¿verdad? Uh-huh. Porque se oía Depeche Mode y cosas así verdaderamente aberrantes y espantosas. Y los que hacían este programa eran adoradores de los Rolling Stone, que también yo, me parecen siniestros, me parecen horrendos, ¿verdad? Soy insensible definitivamente a esa música, tan soy insensible que cuando entro a la casa y tiene puesto a Depeche Mode en su casetera, mi hija María José, nada más me ve entrar y se va a correr.
Sale corriendo.
Bueno, entonces debo decirte que me invitaron a un programa que hacían Jairo Calixto Albarrán, uh-huh, Iván Ríos, ambos colaboradores del
Ay,
suplemento.
Cuando te invitaron al programa de rock and
un
roll.
Programa, una hora estuvimos. Y ahí, al entrar yo a Radio 1000, me voy encontrando nada menos con Jairo López Moctezuma. Fue la última vez que lo vi.
Ah, sí.
Y entonces le digo a Jairo, ¿verdad? Este programa lo producía Jordi Soler, también colaborador, uh-huh, del Búho, un escritor muy notable. Sí. Y entonces le digo a Jairo, mira quién está. Le dije, está aquí Juan López Moctezuma, ¿por qué no lo invitamos a que participe? Yo sabía que de alguna manera él me iba a ayudar a salir de este terrible problema de participar yo, ¿verdad? Sobre un programa de la música que más detesto, que es de los Beatles y Rolling Stone y Depeche Mode y todas estas cosas absolutamente horrendas para mí, ¿verdad? Y entonces él encantado, él pasó de lo más feliz y estuvo con nosotros. Uh-huh. Noté yo cierta rigidez en su cuello, ¿verdad? Ajá. Cierta hinchazón en sus mejillas que me hizo suponer, me hizo imaginar que quizá estaba bajo un tratamiento de cortisona. Francamente, no sé, ¿no? Ajá. Ni le quise yo preguntar. De todos modos, dio pruebas de un magnífico sentido del humor, estaba a sus anchas, estaba contento con todos nosotros, ¿verdad? Ajá. Y yo hablé precisamente de cómo detestaba a aquellos músicos que estábamos escuchando, ¿verdad? Porque llevaban grabaciones seleccionadas por Jairo y por Iván Ríos y por Jordi Soler, ¿verdad? Sobre estos detestables músicos, ¿verdad?
¿Y qué opinaba surgidos. Juan López Moctezuma?
¿Eh?
¿Qué opinaba Juan?
No, Juan, él adoraba esa música y daba opiniones muy doctas, muy informadas y todo eso, mientras que yo protestaba frente a todos ellos y decía, lo que estamos oyendo es abominable, les decía.
¡Aberrante! Tal vez una de las grandes diferencias que tuviste con López Moctezuma es que a él le gustaban las jovencitas, las lolitas, mientras que a ti no te atraen más que las mujeres maduras, casadas y con dinero, ¿no es así, José Luis?
Oye, mira, qué padre. Pues fíjate, no sabía yo de esas preferencias de Juan López Moctezuma.
Sí, le gustaban las lolitas.
Se ve que tienen ustedes más información que yo sobre las preferencias, pero posiblemente además a la mayoría de los amigos míos de generación son muy afectos a las mujeres muy jóvenes, ¿no? Uh-huh. A mí no me gustan las mujeres muy jóvenes, definitivamente. A mí me gustan de 22 años.
Él tenía mucha afición por lo vampírico, por la oscuridad y esas cosas, y el vampiro suele ser un personaje melancólico y solitario. ¿Será que entró tanto en esa personificación y cayó en sus trampas? Por eso, cuando dijiste al principio que había muerto de tristeza.
Sí, fíjate que conforme el tiempo pasaba, en los últimos encuentros que yo tuve con Juan López Moctezuma, un hombre de enorme talento, como te he dicho, y que es necesario seguir repitiendo, uh-huh, lo encontraba yo sumamente melancólico. Estaba triste Juan López Moctezuma. De ahí que se me heló la sangre cuando leí que Juan López Moctezuma había muerto de tristeza, ¿no? Uh-huh. Me pareció algo verdaderamente terrible. Era un personaje definitivamente como del pasado. Era un personaje de novela gótica. Y debo decirte algo. Me envió después que hicimos este programa para Radio Universidad tres dibujos sorprendentes que él había hecho. Uh-huh. Debo decirte que son dibujos espléndidos, un poco a la manera de William Blake, aunque tienen también algo de Julio Ruelas, uh-huh, ¿verdad? Con los temas obsesivos en él. O sea, los vampiros, ¿no? Uh-huh. Pero te quiero advertir que son dibujos de primer orden.
Ah, sí.
Hechos como por un artista del siglo pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí los tengo, los conservo, los tengo precisamente en mi estudio. Y ahí se me demostró también, se manifestó también Juan López Moctezuma como un dibujante talentoso, o sea que su talento también podía aplicarse a las artes plásticas, ¿no?
Fíjate qué barbaridad, ¿no? Qué espectro de señor.
Sí.
Pero dejemos las cosas tristes. Cuéntanos algunas aventuras divertidas que hayas tenido con Juan López Moctezuma que no han de ser pocas.
Bueno, debo decirte una cosa, que nuestras relaciones casi siempre fueron relacionadas al trabajo, a las entrevistas, a las cosas, ¿no? No era gente, no fue una persona que lo que yo haya compartido fiestas siquiera. Uh-huh. Sin embargo, de alguna manera él tuvo ciertos vínculos con el grupo intelectual mío. Uh-huh. Me refiero a los 60s, ¿no?
Sí.
Su mismo relación de amistad con Jodorowsky.
¿Qué serían de la misma edad tú y López Moctezuma?
Posiblemente hemos de haber sido de la misma edad, no sé la edad de él, pero supongo que era de mi edad, ¿no? Uh-huh. Juan López Moctezuma. O quizá unos 2 años mayor que yo, ¿no? Pero uh-huh. En fin, de todos modos contemporáneos, en fin. Y él estaba también vinculado al grupo cultural mío, como te estaba diciendo, a la mafia cultural, como nos llamaban nuestros detractores, ¿no? Él era una persona que, en fin, también frecuentaba el Perro Andaluz, este café de la zona rosa, ¿no?
Que estuvo tan de moda, ¿no?
Que estuvo tan de moda, al que iban, el dueño había sido Juan Ibáñez, ¿no? Uh-huh. Con quien también tenía amistad Juan López Moctezuma. De manera que sí solía yo verlo en las fiestas y todo eso. Ahora, haber compartido ciertas aventuras o que yo pudiera contar anécdotas de esa época, eran de esas gentes que te daba gusto ver, ¿no? Uh-huh. Era gente amable, gente afable. Y lo saludaba con enorme alegría, ¿no? Uh-huh. Pero realmente nunca corrimos parrandas, nunca compartimos mujeres, en fin, todas estas cosas que hacen que la camaradería sea verdaderamente intensa, ¿no?
Uh-huh.
Era una relación respetuosa por ambos lados, como que los dos nos teníamos un gran afecto uh-huh. y un gran respeto por lo que hacíamos, ¿no? José Luis me decía, ¿cómo está tu obra? ¿Cómo está tu trabajo?
Tenía bonita,
vi tu exposición.
Tenía una bella voz, ¿verdad?
Bueno, tenía una buena voz, era un locutor, ¿verdad? Y tenía una voz educada definitivamente, ¿no? Uh-huh. Y además fue un locutor con una voz muy personal,
sí.
Fíjate. En aquellos tiempos, incluso puedo decirte que influyó en muchos locutores de Radio Universidad, creó una especie de tono de voz que identificaba la estación de Radio Universidad.
Sí,
¿no?
Todas voces.
De alguna manera, si tú pones así. Todavía Radio Universidad, tal pareciera que sigue siendo la voz de Juan López Moctezuma, y no es él. Él ya desgraciadamente falleció y además ya estaba fuera de Radio Universidad.
Sí, ya hacía
pero
mucho.
Pero sigue el tono Juan López Moctezuma, ¿verdad?, en la voz de otros locutores.
En este programa, como seguramente vamos a escuchar mucho jazz en honor de este hombre que hemos homenajeado hoy aquí en este pequeño y breve espacio, ¿no? ¿Te parece que le demos paso a la música?
Sí, me parece espléndido que escuchemos algo en homenaje de nuestro gran amigo Juan López Moctezuma.
It's very clear our love is here to stay. Not for a year, forever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may all be passing fancies and in time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But our love is here to stay.
Bueno, José Luis, pues me parece que nuestro tiempo se agota y es el momento de despedir esta emisión. Gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche.
Muchas gracias a ti, Karime.
Por lo pronto, amigos, los invitamos a ustedes que nos han sintonizado a que nos acompañen en la próxima emisión a través de la señal de Opus 94 para encontrarnos de nueva cuenta aquí en 30 Minutos de Intimidad con José Luis Cuevas. Si quieren mandarnos algún comentario, pueden hacerlo al Instituto Mexicano de la Radio, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330, México, Distrito Federal. Se despide de ustedes su amiga Karime Lara. Buenas noches. Participamos en este programa Jairo Calixto Albarrán, José Luis Otelo, Claudia Ortigosa, Gloria Basset y su amiga Karime Lara.
You are my honeysuckle rose. When you're passing by, the flowers droop inside, and I know the reasons why your confection, goodness knows, you're my honeysuckle.
30 minutos de intimidad con José Luis Cuevas.